Sean bienvenidos todos, aquí comienza Fricanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenido a este encuentro semanal que cada 7 días realizamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Berlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenaras, Radio Santa María, Radio Oru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radiópolis, Radio Actividad, la Unión de Radios Culturales, Libres y Comunitarias de Madrid, la Onda Toledo, la Cultural Eco Leganés y, por supuesto, a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde podrás encontrar toda la información, las noticias, la actualidad, las entrevistas, opinión, las columnas, editoriales, cultura, todo siempre desde el punto de vista de los medios de comunicación del sur. Todo el conocimiento de África en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Esta semana os hemos preparado un buen programa, un programa en el que creemos que os vais a divertir, que os vais a entretener. Cambiamos un poco el orden y vamos a seguir hablando con Ángel Olarán, pero no queríamos dejar pasar las fechas para contaros un acto, una exposición que está teniendo lugar estos días en Madrid, en el Museo Nacional de Antropología. Es la exposición Madrasas Africanas con fotografías de Luis López Gabú. Una exposición de gran interés y para hablar sobre ella tendremos, por supuesto, al autor de las fotografías, a Gabú, pero también tendremos al comisario de la exposición, Francisco de Santos, que es el conservador de las colecciones de África y Asia del Museo de Antropología, y también a Patricia Lucas del Departamento de Difusión del Museo Nacional de Antropología. Además, en Africanía, por supuesto, como no, nuestra selección de la actualidad siempre desde el punto de vista del sur, surgida a través de los medios de comunicación de África. Y también una selección de las mejores actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Aquí comienza Africanía.
ملكي العالي الولف صعيب يا كرام وفراق ودار لي خصام زاد عليا هو الليالي سهرا والفجر بان قام هاد التخمام اللي بلاني حرم عليا المنام ما صبر خطري بالتمام على اللي بعد من عياني مسبوغ السالف النعام وحش ويهدف ما خطاني يبين لي في الظلام ويفكرني في العوام اللي جازوا في زماني هادي عشرة بلا دوام شعلت مطفات نيراني ما بان خبر لا سلام ما هناني بشي كلام هاد الوعد اللي فناني نكار الملح والطعام
الطف يا مالكي العالي الولف صعيب يا كرام وفراق ودار لي خصام
زاد عليا هو الليالي سهرا والفجر بان قنام ما واشرح قلبي ما بغالي ما فرحني نصطراح
ما فرحني نصطراح
اغضب بمهول لي حالي اشي زين الفرح
اشي زين الفرح
غير الالاب المعاني الفرح يزيان بالريام كل ورد فاتح في الخيام واللي غزالوا معاه تاني حتى القمري بالحمام الغرم اللي ملك جاني عاد يسقيني بالمدام يبراد الريم السقام حمد الله في مكاني واللي نعدلو ينوهم حتى المعاش ما حلالي مصب تدواه في الزمام الله قادر بالرحام هو العالم
Estás escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos de lleno en Africanía con la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Mora. Empezamos con el Frente Polisario, que lamenta la postura de Zapatero de apoyo total al plan de autonomía de Marruecos.
El representante del Frente Polisario en España, Bellun Ahmadi, ha declarado que la postura del presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, aleja la solución pacífica del conflicto. Bellun, en declaraciones a la agencia española EFE, ha lamentado que Zapatero haya dado un apoyo total a la tesis marroquí contraria a la independencia saharaui en la novena reunión de alto nivel hispano-marroquí. El delegado del Frente Polisario en Madrid afirmó igualmente que la propuesta de autonomía que Marruecos quiere imponer contradice totalmente las resoluciones de Naciones Unidas, que reafirman el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. El jefe del Ejecutivo español, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Marruecos, a raíz de los trabajos de esta reunión bilateral, pidió a las partes en conflicto que tengan capacidad de ceder posiciones y de flexibilizar. También Zapatero ha apuntado que el modelo de autonomía en España podría ser una buena experiencia para Marruecos en su proyecto de regionalización, pero que el conflicto del Sáhara Occidental exige un acuerdo entre las partes bajo los auspicios de las Naciones Unidas, donde España siempre debería jugar un papel activo. Tensión creciente entre la frontera entre Guinea Ecuatorial y Camerún.
Las autoridades camerunesas y ecuatoguineanas han ordenado el cierre de la frontera a causa de la tensión que enfrenta poblaciones de los dos países desde el comienzo de la semana. Entre las razones de esta tensión está el asesinato cometido el viernes en aguas territoriales camerunesas de un pescador de este país por militares ecuatoguineanos que perseguían a unos inmigrantes que intentaban entrar en Guinea por mar. Desde el lunes, la población de Gran Batanga, de la que era natural la víctima, han decidido manifestarse públicamente y pedido que la justicia actúe contra este asesinato vergonzoso, bloqueando la frontera terrestre que conduce a Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial. Una situación que ha conducido a las autoridades camerunesas a reforzar las medidas de seguridad en la frontera en la perspectiva de canalizar las manifestaciones por miedo a ver a los cameruneses organizando una expedición punitiva contra los vecinos ecuatoguineanos, según ha declarado un responsable del ejército camerunés. Esta reacción, las autoridades ecuatoguineanas han ordenado el cierre inmediato de la frontera con Camerún ante el temor de una venganza de los militares cameruneses que podrían infiltrarse en territorio ecuatoguineano. Además de la víctima, otros dos cameruneses secuestrados este miércoles por militares ecuatoguineanos permanecen todavía en paradero desconocido, según algunos testigos, lo que aumenta aún más más la tensión. En el consulado de Guinea Ecuatorial se afirma que han conocido esta situación a través de la prensa camerunesa, una actitud elocuente ya que este incidente podría comprometer las fraternales relaciones que mantienen Camerún y Guinea Ecuatorial. Por el momento, las autoridades camerunesas no han hecho ninguna declaración oficial, aunque han declarado que siguen muy de cerca la situación. Suecia también retira su ayuda financiera a Ruanda y la Comisión Europea la mantendrá.
El gobierno de Suecia ha anunciado, como Holanda hizo antes, que suprimirá la ayuda financiera a Ruanda tras el informe publicado recientemente por un grupo de expertos de la ONU en el que se afirma que el país está respaldando el creciente conflicto en el este de la República Democrática del Congo, según el comunicado enviado por la ministra de Exteriores sueca al gobierno de Ruanda. Suecia asegura que se toma muy en serio el informe de la ONU y, por tanto, no puede permitirse seguir prestando apoyo financiero directo a Ruanda. El informe de los expertos de la ONU asegura que Ruanda está involucrada en el reclutamiento de soldados, incluyendo niños, para los rebeldes del general renegado Inkunda del Congo, así como en la provisión de equipos militares ruandeses e incluso oficiales de su ejército. Por su parte, la Comisión Europea ha declarado que no retendrá su ayuda financiera a Ruanda por el mencionado informe, según el delegado de la Comisión Europea en Kigali. El apoyo financiero total de la Comisión Europea a Ruanda para el periodo 2008-2013 asciende a más de 294 millones de euros, una gran parte de los cuales está destinada al apoyo directo al presupuesto nacional de Ruanda. Además, la Comisión Europea financia numerosos proyectos de infraestructura multimillonarios en Ruanda, con casi 25 millones de euros para desarrollo rural durante el próximo año fiscal. El Tribunal Internacional para Ruanda condena a cadena perpetua al antiguo coronel Basogora por su papel en el genocidio de 1994.
El Tribunal Criminal Internacional de la ONU para Ruanda ha condenado a cadena perpetua al coronel Bagosora, considerado el cerebro del genocidio de Ruanda de 1994, en el que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en tan solo 100 días. Según un comunicado de prensa emitido por este tribunal, para anunciar su veredicto, otros dos antiguos militares han sido también condenados por su papel en los asesinatos en masa de miles de personas de 1994. La Fiscalía asegura que Bagosora asumió el control de asuntos políticos de Ruanda después de que el entonces presidente fuera asesinado. Bagosora ha apelado además la sentencia y con inmediatez. China participará en la Fuerza Internacional para combatir a los piratas de Somalia.
China se está preparando para enviar un buque de guerra a las costas de Somalia para combatir la creciente piratería, según ha anunciado el gobierno del gigante asiático, después de que uno de los barcos de su propiedad fuese rescatado de un intento de secuestro en las aguas del estado del Cuerno de África. Este anuncio se ha producido después de que un periódico estatal chino citase a fuentes oficiales marítimas afirmando que China enviaría dos destructores y un buque de abastecimiento al Golfo de Adén para ayudar a la fuerza internacional que se encuentra allí combatiendo la piratería. La flota partirá de la base naval del sur de China, la isla Hainan, después del 25 de diciembre para permanecer 3 meses en las costas somalíes. Todo esto ocurre después de que la tripulación de un carguero chino combatiese a los piratas en el Golfo de Adén con la ayuda de las fuerzas de la coalición organizada por la Oficina Marítima Internacional. El ministro de Exteriores chino desveló que en los primeros 11 meses de este año, 7 barcos chinos, con tripulación china o con cargamento chino, han sido secuestrados en la zona. Los piratas, cada vez mejor preparados, han llevado a cabo más de 100 ataques en la zona del Golfo de Adén, situada entre el sur de Yemen y el norte de Somalia, en el Océano Índico desde comienzos de este año. Estados Unidos, Bélgica, Francia, Grecia, Liberia y Corea del Sur ya han expresado que están dispuestos a enviar barcos de guerra a la región o los han enviado. Los rebeldes del delta del Níger de Nigeria liberan a los rehenes extranjeros que habían secuestrado hacía 2 semanas.
Hombres armados de Nigeria han liberado a un ruso, un mexicano y a un nigeriano que permanecían secuestrados desde hace 2 semanas en la región del delta del Níger, según fuentes de seguridad de la industria petrolera. Los 3 trabajadores petroleros fueron tomados como rehenes el pasado 4 de diciembre durante un ataque a su embarcación, Oceanic Orion, a 13 millas de la costa del estado de Akwa Ibom, cerca de una plataforma petrolífera operada por la compañía canadiense Adax Petroleum. La piratería es algo común en el Golfo de Guinea, en las aguas cercanas a las costas de Nigeria. A la vez que los ataques a instalaciones petroleras y los secuestros de trabajadores extranjeros para pedir rescate por ellos son frecuentes en las marismas del delta del Níger, la región mayor productora de petróleo y gas de toda África. La inseguridad ha reducido la producción de petróleo de Nigeria de alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día en una quinta parte durante los últimos 5 años. La capacidad de producción del país es de unos 3 millones de barriles diarios. Botsuana ofrece gratis el tratamiento del cólera para los extranjeros.
El Ministerio de Sanidad de Botsuana ha empezado a ofrecer libre acceso gratuito a los extranjeros que crean tener los síntomas del cólera. La encargada del Ministerio señaló que ha puesto en marcha una campaña integral de educación para sensibilizar al público sobre los síntomas del cólera, para que puedan pedir ayuda médica a tiempo. Todas estas medidas se han tomado después de que se hayan confirmado 3 casos de cólera en el país. Todos los casos eran pacientes de Zimbabue. El Ministerio de Sanidad, el de Gobernación Local, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Corporación de Empresas Públicas del Agua, el Departamento de Asuntos del Agua y otros organismos han estado coordinando la preparación y las actividades de respuesta en Botswana desde el pasado 19 de noviembre, cuando se confirmó el primer caso de cólera. Además, la encargada del ministerio señaló que se está dando formación a los trabajadores sanitarios sobre gestión integrada de enfermedades de la infancia, en la cual se incluye manejo de la enfermedad de la diarrea. El año pasado se puso en marcha el sistema de vigilancia y respuesta de las enfermedades integrado y sus pautas fueron distribuidas a todas partes. Desde el ministerio se han visitado 6 distritos para comprobar el nivel de preparación que existe en el país y dando más asistencia técnica, facilitando, entre otras cosas, instalaciones de aislamiento. En Sudáfrica hay 930 casos confirmados de cólera desde noviembre, con 5 muertos, mientras que en Zimbabue hay 17.908 casos confirmados, con 877 muertes. El periodismo de investigación es clave en la lucha contra los males del mundo moderno.
El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO en Tanzania, Cheikh Tidian, ha subrayado la importancia del periodismo de investigación en el mundo de hoy en día, en el que la lucha por los recursos lleva a las malas prácticas como la corrupción. Las Naciones Unidas cree que el periodismo de investigación y analítico puede tener un papel importante en nuevos cambios democráticos, en la mejora de las condiciones de vida de la gente, dándoles poder mediante una información veraz. Según Tidian, los países en desarrollo no podrán alcanzar los objetivos del milenio sin ser responsables de cara a sus ciudadanos, y una de las herramientas más importantes de control para esa responsabilidad en la sociedad es el periodismo de investigación, para el que es importante el elemento de la integridad. Los miembros del Parlamento de Kenia cambian de opinión y ahora condenan la polémica ley de comunicación.
La mayoría de los parlamentarios de Kenia se han echado atrás en su decisión de aprobar el proyecto de ley de comunicación. Han apoyado a los medios de comunicación de Kenia, que han mostrado una feroz campaña contra los parlamentarios, acusados de vengarse de los medios por su postura frente al espinoso asunto de los enormes sueldos de los miembros del Parlamento y las ventajas de que disfrutan, como la de no pagar impuestos. El primer ministro, Raila Odinga, se reunió con los propietarios de los medios de comunicación el pasado día 15 y afirmó que el gobierno no pretende amordazar a los medios, asegurando que él mismo y el presidente son los primeros beneficiados de la libertad de los medios, por lo que la coalición del gobierno no apoya el polémico proyecto de la ley de comunicación. El primer ministro asegura que el presidente, Mwai Kibaki, está preocupado por la reacción que el proyecto de ley ha causado. Hablando por diferentes medios, la mayoría de los parlamentarios incluso se disculparon ante los medios y ante el público en general, por lo que ellos han denominado un descuido. William Ruto, el ministro de la Agricultura de Kenia, aseguró que apoyaba completamente la libertad de prensa y calificó la aprobación del proyecto de ley como algo desafortunado. Al mismo tiempo, otros parlamentarios llegaron a acusar al gobierno de intentar amordazar a los medios. La ministra de Justicia declaró el día 14 que aunque no había leído el proyecto de ley entero, ella creía que lo que deberían hacer es aprobarla y después el Parlamento ya podría modificarla después. Además de los medios, numerosas organizaciones se han unido a la campaña de protesta contra el proyecto de ley, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de Kenia y el Consejo Nacional de Iglesias. Los medios y estas organizaciones han calificado este cambio de opinión de los parlamentarios de hipócrita, acusándoles de estar ausentes deliberadamente del Parlamento el día de la votación, cuando el proyecto se aprobó con la asistencia de 30 miembros escasos.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos de la vida cultural, de la vida social, de la educación, de la formación en África, no de una manera global, pero sí para gran parte de la población del continente africano, como son las madrasas, unas escuelas de formación, sobre todo de iniciación al Islam, pero también unas escuelas en las cuales pues los niños teóricamente tendrían que aprender a leer y a escribir, y digo teóricamente porque ahora vamos a avanzar en ello y vamos a hablar sobre ellas con Francisco de Santos, que es comisario de la exposición sobre madrasas que realiza y también conservador de la colección África y Asia que realiza el Museo de Antropología, y también tenemos con nosotros a Patricia Lucas del Departamento de Difusión. Vamos a hablar, vamos a empezar a hablar con Francisco de Santos, el comisario de la exposición. ¿Por qué una exposición en el Museo de Antropología sobre las madrasas, que es unas escuelas coránicas?
Sí, bueno, es básicamente un proyecto que se integra perfectamente dentro de los objetivos del museo de ofrecer al público una visión lo más global posible acerca de la diversidad cultural en el mundo. Y en este caso, la exposición fotográfica de Luis López Gabú sobre madrasas africanas nos ofrece la oportunidad de abordar el problema de la educación en África y tratar de ofrecer al público una visión de la problemática social y económica por la que atraviesa el continente africano en este momento.
¿Cómo contactas con el autor de las fotografías?
Es él el que, a través de un contacto anterior de otro proyecto que llevamos a cabo en el museo, nos presenta esta exposición que él había venido desarrollando a lo largo de los últimos 10 años, básicamente atraído por el mundo del Islam y del aprendizaje en las escuelas coránicas, donde se utilizan medios de aprendizaje muy básicos, donde el material para la escritura es una tabla y un pequeño cálamo, y él siente atracción hacia estas tablas porque él como artista le recordaba la obra de Tapies. Entonces, básicamente, la tabla fue el aspecto que genera en él este interés por las escuelas coránicas o las madrasas africanas. En este sentido, recorre África durante los últimos 10 años en diferentes viajes, no de forma continuada.
¿Por qué países
visita, está? Aparte de los países del Magreb, diversos países de África subsahariana, donde también se extiende la cultura islámica, como pueden ser Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Nigeria, y últimamente, para concluir su proyecto, visita también Etiopía y Somalia. Allí realiza un reportaje fotográfico en solitario donde le permite adentrarse en este mundo tan cerrado a la mirada del occidental como son las escuelas coránicas y el mundo islámico en particular.
Una de las cuestiones más importantes de esta exposición, de las fotografías, es digamos el que ha llegado a donde muy pocas veces alguien que no pertenece a eso, a un mundo tanto cerrado puede llegar. Incluso había un profesional, y con Patricia yo creo que lo estuvisteis hablando, con Justo Lacunza, que él reseñaba la importancia que él hubiera podido llegar hasta allí, porque es algo que no suele poder ver nadie que sea ajeno a ese mundo. ¿Ha corrido hasta peligro? al hacer las fotografías?
En sus últimos viajes sí tuvo alguna serie de problemas que él mismo quizá os pueda contar en la zona de Tip.
Sí, luego lo vamos a tener a él y vamos a hablar con él.
Sí, peligro, yo creo que no, pero sí, quizás sí alguna serie de impedimentos para poder desarrollar su trabajo, sobre todo en la zona de Somalia, donde la situación política y social es bastante inestable y diferente a las de África Occidental.
Bueno, Patricia, cuéntanos algo. ¿Qué se está haciendo en el Museo de Antropología con esta exposición? Porque me parece que además es participativa.
Sí, en torno a la exposición hemos organizado una serie de talleres para familias sobre caligrafía árabe. Y bueno, es una manera de acercar a la gente a todo este mundo del Islam, a la riqueza de la escritura y bueno, sensibilizar un poco sobre este tema. Organizamos también visitas guiadas a la exposición temporal bajo el título de Dos miradas complementarias, y la realizan una antropóloga española y una persona que se ha formado en una de las madrasas, concretamente en el Magreb. Estas visitas se están realizando ahora durante el mes de noviembre y se van a reiniciar durante los meses de enero y febrero. Y bueno, os invitamos a todos a participar en estas actividades. Podéis consultarlas en la página web del museo, mnantropología.mcu.es, o en el teléfono del Departamento de Difusión 91-468-0013.
Y nos las quitáis para Navidades.
Sí, porque en Navidades hemos organizado unos talleres para niños que duran 4 horas y se han organizado en función de distintas edades también.
Sobre las madrasas.
Sí, también va a haber cosas de caligrafía, también algo de van a preparar unos dulces, música, un poco marionetas, todo sobre.
Oye, ¿y los
África?
¿Padres desde cuándo podemos llamar?
Bueno, pues lo mejor es que consultéis nuestra página web porque cada taller tiene una fecha de reserva, de inicio de reserva.
¿Y desde qué edad los niños?
Pues desde 6 años.
No, has visto que se nota que tengo una niña y me interesa, me interesa.
Pues nada, anímate y la traes.
Volvamos con Francisco de Santos. Oye, ¿qué instrumentos, qué material podemos encontrar? Además de las fotografías, me imagino que habréis acompañado con fondos propios del Museo de Antropología.
Sí, bueno, fondos propios y fondos también aportados por Luis López Gabú, una serie de tablas coránicas que él recogió por los diversos países africanos que fue visitando durante su proyecto, que se han incorporado a la exposición. Son 13 tablas coránicas y que al término de la exposición se quedan como parte integrante de los fondos del Museo de Antropología. Entonces, de esta forma, el museo, gracias a este proyecto, incrementa su colección reducida de tablas coránicas con una colección mucho más amplia del uso de la tabla en diferentes países africanos y poder apreciar cómo la tabla cambia su forma según la procedencia geográfica de la misma.
Oye, cuando nos hablas de tablas, quien no haya estado o no haya estudiado este mundo no sabrá a qué te estás refiriendo. ¿Qué es una tabla coránica?
La tabla coránica, digamos que es el equivalente al cuaderno de escritura que podamos utilizar en los colegios de la mayor parte de los países.
Es una tabla de madera.
Es una tabla de madera. Por eso me refería anteriormente que son unos instrumentos de escritura muy rudimentarios porque no tienen medios económicos para utilizar otros sistemas de escritura. Es una tabla de madera sobre la que se escribe con un cálamo. Una vez que completan la escritura en uno de los lados de la tabla, se continuará por el lado contrario. Y una vez que la tabla esté completamente cubierta, el alumno de la escuela coránica memorizará lo escrito, y una vez memorizado bajo la supervisión del maestro estará autorizado a borrar esa escritura y volver a escribir una nueva.
¿Cómo borran?
Así la borrarán con frotación de una piedra y agua. Siempre quedarán restos de la escritura anterior.
Un palimpsesto,
¿no? Sí. Y lo único, la intensidad de la tinta de la nueva escritura es lo que permitirá su legibilidad para permitir la lectura del texto escrito más recientemente.
Porque esa crítica que vosotros reseñáis también, incluso en el folleto del analfabetismo, incluso allá donde están las madrasas.
Sí, es un problema general en África, no solo en las escuelas coránicas o en las madrasas, sino en la escuela laica. Por eso la educación se ha convertido en África, en especial, en uno de los objetivos base del milenio, que es luchar contra el analfabetismo. En el caso de África, la diversidad de modelos educativos, la historia de cómo llegó la educación a África, cuando eran la mayor parte de las culturas tenían una ausencia de escritura y llega el alfabeto latino con la colonización europea, o el alfabeto árabe a partir de la expansión islámica. Eso es lo que va a permitir desarrollar mucho más el proceso de aprendizaje de la escritura y de la lectura, ¿no? Entonces, el analfabetismo es un problema general, no solo de las escuelas coránicas, y es algo en lo que se está invirtiendo desde el exterior mucha ayuda económica, y un aspecto en el que ya se han conseguido gran parte de los objetivos. A pesar de la recesión económica actual, el niño que ha conseguido aprender a leer y a escribir es un beneficio que no va a revertir. Y los que están todavía en esa fase de aprendizaje, con un poquito más de esfuerzo, se puede llegar a conseguir ese objetivo que se planteó en el año 2000 en un plazo de 15 años, para que en el 2015 la mayor parte de la población, no solo de África, sino en el resto del mundo, pudieran alcanzar la educación primaria, por lo menos acabar con el analfabetismo y que los niños puedan aprender a leer y a escribir.
Pues nos quedamos aquí. Muchísimas gracias a Francisco de Santos, que es conservador de la colección África y Asia del Museo de Antropología y comisario de la exposición de madrasas, y Patricia de Lucas, del Departamento de Difusión del Museo de Antropología de Madrid. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
المقروع يا حاكم الأحكام تحيس جمالها وسل بخيولها. لا إله إلا الله سلطانة الكلام. لا إله إلا الله سلطانة الكلام. نيتني يا ربي مؤمن نقولها، نيتني يا سيدي وأنا نقولها. يا الرقد متليك في من الرقاد، لا إله إلا الله هي العبادة. لا إله إلا الله فظلم الجهال، فضلها أهل التوحيد على الشهاد. ما فضل مكة عن سير البلد، المدينة الخضراء دار السعادة. فضل العدن عن سائر لنا، خاتم الأنبياء وبطل رسولها، حامل التنزيل المخصوص والمقام، وشفاع الكبرى والحسن والبوها. لا إله إلا الله سلطانة الكلام. لا إله إلا الله سلطانة الكلام. ميتني يا ربي مؤمن نقولها، ميتني يا سيدي وأنا نقولها. يا خسارة عمري في الأكل والشراب والجهل والغفلة والنوم. يا أخي ما نخمم في بيت الدود والتراب، غربية صفري طمع التراخي. باشيني العذب استوجب الخطاب،
من نور الدنيا ظهرت يا أخي لا إله إلا الله سلطانة الكلام لا إله إلا الله سلطانة الكلام ميتني يا ربي مؤمن نقولها ميتني يا سيدي وأنا نقولها.
Bueno, continuamos en Africanía, seguimos en este tiempo de charla, en este tiempo de entrevistas y según hemos estado hablando con Francisco de Santos, comisario de la exposición sobre madrasas africanas y también con Patricia Lucas, pues digamos un poco la génesis de toda esta exposición que está teniendo lugar en el Museo de Antropología, pues es las fotografías de la persona que tenemos al otro lado del micrófono. Él se llama Luis López, más conocido como Abu. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantado.
¿Luis López o Gabú?
Pues casi las dos cosas, pero bueno, sí, el nombre más común es Gabú.
Bueno, pues Gabú, ¿dónde está la génesis de este proyecto? ¿Por qué se te ocurre ir a África a hacer fotografías de madrasas?
Bueno, yo soy pintor y fotógrafo, entonces siempre tuve bastante influencia de la pintura, ¿no?, en la fotografía. Yo estuve en el final de la Guerra Civil en Guinea-Bissau en el año 99, y allí en una aldea en la zona de Gabú, que después cogí como seudónimo, que es en la frontera entre Guinea-Bissau y Guinea-Conakry, me encontré pues por una de las aldeas pues a un niño con una tabla bajo un brazo, ¿no? Entonces me llamó la atención aquella tabla, ¿no? Y cuando la vi pues le pregunté, ¿no?, porque aquella tabla me recordaba una obra de Tapies, ¿no? Entonces era así un poco curioso el tema de ver una obra de Tapies, entre comillas, debajo de un niño en esa África perdida. A raíz de ahí me interesé, esa tabla era la tabla coránica con la que aprenden el Corán en las madrasas y en las escuelas coránicas de África y que varía mucho de una zona a otra, ¿no? Entonces ahí un poco empezó la idea.
Oye, ¿por cuántos países africanos has estado para hacer toda esta colección de fotografías?
Pues aproximadamente por 10, más o menos desde Guinea-Bissau hasta Somalia. Mali, Senegal, Mauritania, Etiopía, Somalia,
¿cuál de estos países,
Argelia, Marruecos?
¿Cuál de estos países te ha llamado más la atención?
Hombre, pues Somalia es bastante caótico, ¿no? Entonces, por llamar la atención como caótico, Somalia. Por Mauritania, pues ya el desierto, ya el encuentro con la sabana entre Somalia y Senegal. Cada uno tiene su historia, ¿no? Aunque son bastante comunes, ¿no? África tampoco hay una diversidad tan grande, ¿no? Visualmente, ¿no? Pero cada uno tiene también su propia personalidad.
Hablando con un islamólogo al que presentábamos esta exposición, él destacaba un poco que no peligrosidad física, sino la dificultad que podía haber entrañado tu trabajo, que precisamente no tenía que haber sido un trabajo difícil. ¿Cómo lo consideras tú?
Sí, es complejo. El Islam siempre ha sido muy hermético a la fotografía y hacer fotografías de temas islámicos y más de las escuelas coránicas, que es la base del musulmán, ¿no? Después viene la mezquita, viene el a rezar, ¿no? Pero la base es la educación, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Necesitas ir ganándote a la gente muy con mucha insistencia y con educación, y después, una vez que te permiten entrar dentro de la escuela coránica, te permiten estar muy poco tiempo. Con lo cual tienes que dominar muy bien la cámara y las nociones estéticas que tú le quieres aplicar a la obra para hacer buenas obras. Yo no voy a hacer un reportaje periodístico, yo voy a hacer obras de arte en esos mundos. No, es más mi línea, no es hacer fotos rápidas y de cualquier forma. Entonces me implica composición, quería jugar mucho un juego entre luces y sombras, que era un poco lo que representaba para mí la religión, ¿no? Un juego entre la luz y la sombra, el bien y el mal, la verdad, la mentira y la vida y la muerte, ¿no? Entonces todo eso, cuando tú estás allí, solo te permiten 5 minutos, el tiempo de creación es muy escaso, ¿no? Y eso sí es una gran dificultad, eso, porque tú como artista pues quieres dedicarle más tiempo, ¿no?, cuando encuentras algo, y allí era escaso, ¿no?
¿Son fotografías en blanco y negro? ¿Hay alguna en color?
Sí, hay también algunas en color, más que nada para transmitir lo que es el color de África, porque a veces abusamos un poco del dramatismo, de la profundidad o el misterio que da el blanco y negro, y nos olvidamos de que África es color, ¿no? Entonces he tratado de hacer algunas de color, casi monocromáticas, porque tienen unas tonalidades muy muy semejantes, no en una locura de colores, pero sí para transmitir pues el color de las túnicas, el color un poco de África.
¿Qué te ofrece África a un artista, sobre todo, digamos, a los artistas tanto plásticos o en tu caso fotógrafos? ¿Qué ofrece esa luz de África para que os enamore?
Sí, pues es un tópico, pero parece que la luz de África sí tiene algo distinto. Yo desde luego la encuentro distinto a otras zonas, no sé por qué razón. Pero sí, yo conozco bien Asia, desde Birmania hasta Vietnam, más o menos, Camboya y todo por ahí. Y Sudamérica, Brasil lo conozco muy bien Haití, porque hice un proyecto en Haití sobre el vudú. Y la luz de África sí tiene una intensidad y al mismo tiempo una serenidad, ¿no? Es casi lo que yo encuentro, ese juego entre serenidad e intensidad, ¿no? En otros sitios a lo mejor es más intensidad y aquí es intensidad y serenidad, sobre todo en las determinadas horas.
Sí, porque es como una luz a plomo, ¿no? Que no va a variar, que es continua.
Sí, sí. Y sobre todo, excepto las horas puntas del mediodía, que es muy contundente, después la luz se serena y es eso, tiene las dos cosas, ¿no? Serenidad e intensidad, porque a veces la serenidad pues puede quedarse apagada, ¿no? Pero en este caso no.
Bueno, lo que no puedes hacer a lo cerca del Ecuador son muchos atardeceres, porque el atardecer es cerca del Ecuador y el amanecer es muy breve, es casi cae, sí. Se pasa directamente de la noche al día, algo que para un fotógrafo precisamente no es bueno, ¿no? Para esas luces, digamos, más tenues, esos colores de más venecianos, pues se podría decir.
Sí, sí, esa es una lucha contra el tiempo, ¿no? Cuando estás esperando a que llegue la hora y a partir de ahí sales de tu madriguera, entre comillas, y empiezas a cazar imágenes, ¿no? Sí, sí, tienes razón.
Oye, ¿en qué país has encontrado más dificultades?
Hombre, en Somalia encontré bastantes, ¿no?
¿Cómo fue el trabajo en Somalia?
Pues en Somalia fue complejo. Estuve detenido porque al salir de Somalia hacia Etiopía, pues hay unas malas relaciones entre Etiopía y Somalia y pues pensaron que estaba vinculado pues a los rebeldes somalíes, a los islamistas y me detuvieron los etíopes en la frontera, que va hacia Xixilla. Y bueno, pues estuve allí un poco quemado, ¿no? Un par de días, pero... Y después en Somalia es todo muy complicado, tienes que andar muy, muy de incógnito, aunque yo no estuve en la capital, estuve en la zona fronteriza. Muy de incógnito, no puedes hacer fotos por la calle por miedo a que te
consideren
un tiro, te secuestren o lo que sea. Y trabajar muy rápido y muy, muy discreto todo, ¿no? A ponerte pues, más o menos ropa muy discreta en cuanto a que padezcas, entre comillas, musulmán en un país de negros ya es complicado, pero bueno, por lo menos que padezcas más musulmán, no de árabe. Y allí sí fue complejo, allí fue bastante complejo. Es un país muy caótico, no hay Estado, no hay orden, entonces cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Algo parecido a Haití, yo esa situación la viví en Haití porque había estado cuando habían matado a Ricardo Ortega en el periodista de Antena 3, ¿no? Cuando la explosión de Aristide. Entonces, estás acostumbrado, ¿no? Pero bueno, no lo pasas bien y porque tú vas a hacer obras de arte, ¿no? No hacer fotos de situaciones, fotos periodísticas y que son más fáciles de encontrar. Entonces, yo necesito más reposo y eso es complicado.
Oye, ¿qué diferencias has encontrado entre el Islam del África del Norte e incluso el Islam del Cuerno de África con el Islam del África Occidental?
Hombre, el del norte es más puro, por llamarlo de alguna forma, y el del África más negra, desde Somalia, bueno, Somalia no tanto, pero sobre todo el del África subsahariana, Mali, Guinea-Bissau, todo por ahí, es ya una mezcla con animismo, ¿no? Con religiones africanas. Entonces, pues bueno, ya el líder religioso tiene unas características diferentes al líder religioso del norte de África, ¿no? Allí ya se mezcla incluso pues elementos que podríamos llamar de magia o de hechicería, ¿no? Con un poco con el Islam, es quizás la principal diferencia, ¿no?
Oye, de forma muy sucinta, ¿qué es lo que más o menos le ofreces al espectador que vaya al Museo Nacional de Antropología a ver la exposición? ¿Qué es lo que, con qué va a salir? ¿Con qué bagaje de más va a salir?
Pues conocer un poco la realidad, sin exageraciones, de las escuelas coránicas y desde un punto de vista de un artista, ¿no? A lo mejor de un fotoperiodista que busca la imagen más impactante. Aquí he tratado de buscar más serenidad y dar otro punto de vista más positivo, entre comillas, ¿no? Más equilibrado de lo que son las escuelas coránicas, sin buscar pues esa vinculación que a veces hay hacia el terrorismo islámico, que a veces se vincula con eso, y no, aquí se ha apartado de todo eso y crear obras de arte dentro de unas escuelas coránicas.
Pues muchísimas gracias, Luis López Gabú, por estar con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por habernos traído hasta aquí este trocito de África.
Pues gracias a vosotros y mucha suerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Entramos en tiempo de actividades y empezamos por la 41ª edición del Festival Internacional del Sáhara de Túnez, entre el 25 y el 28 de diciembre de 2008 en Douz. Como decimos, Douz, en Túnez, el 25 al 28 de diciembre, 41ª edición del Festival Internacional del Sáhara de Túnez. Nuestros buenos amigos de África Lisanga estarán tocando el 29 de diciembre en la Sala Galileo Galilei. El precio, bueno, pues se mantiene módico, 10 euros. Y además, junto a la música, estará la presentación de la moda inspirada en el continente africano de Maika de la Carrera. Y abierta hasta a partir del 31 de diciembre la presentación de candidaturas para el Festival de Cine de Burkina Faso, más conocido como la FESPACO 2009. No, perdón, decía abierta, quería decir, se termina la presentación de candidaturas para este festival. Vigésima primera edición, que tendrá lugar del 28 de febrero hasta el 7 de marzo del próximo año. Como decimos, límite de inscripción hasta el 31 de diciembre. Y la dirección, más información en www.fespaco.bf. Hasta el 9 de marzo estará abierta la exposición de madrasas africanas con fotografías de Luis López Gabú en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Esto es en la calle Alfonso 12, número 68. Más información en el 91-530-6418 y 91-539-5995. Aparte, la página web del Museo Nacional de Antropología, es decir, mnantropología.mcu.es. También os recordamos que la exposición en Bini, Cazadores de Imágenes en la Guinea Ecuatorial, está presente hasta el 19 de abril del próximo año en la calle Corona 36 en Valencia, esto es en el Museo Valenciano de Etnología. Museo Valenciano de Etnología en Bini, Cazadores de Imágenes en la Guinea Ecuatorial, en la calle Corona número 36, Valencia, en el Museo Valenciano de Etnología. Hasta el 19 de abril, la página web www.museuvalenciaetnología.es. Hasta aquí hemos llegado caminando por estas cálidas costas de África, en los que hemos sido acompañados por Francisco de Santos, comisario de la exposición de madrasas africanas del Museo Nacional de Antropología y además conservador de las colecciones de África y Asia de este Museo Nacional de Antropología. Además, hemos estado acompañados por Patricia Lucas del Departamento de Comunicación. Además, hemos podido hablar con el autor de las fotografías que se exponen en el Museo Nacional de Antropología. Él es Luis López, más conocido como Gabú. He os pedimos excusas porque en algunos momentos pues la entrevista no ha gozado de toda la calidad técnica que nos hubiera gustado, que hubiera sido nuestro deseo. Espero que comprendáis los orígenes de estas carencias, que son más que nada los recursos económicos. Llegado al tiempo de agradecimientos, pues agradeceros a todos que hayáis estado aquí con nosotros. Hemos estado escuchando música Xavi, música de Gmani El Harraj, hemos estado escuchando los salmos de Yunus Emre y también hemos estado escuchando música del mundo islámico, en concreto música desde Argelia, era La Ilaha Illallah de Mahedin. Pidiendo a todos perdón por mi deficiente y absolutamente ausente dominio de la lengua árabe. Os agradezco a todos, especialmente a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de la Cooperación de Madrid, su apoyo. Y aún más especialmente a todos vosotros, agradeceros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación SUR.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.